Nvidia sube ya casi un 100% este año como máximo exponente de esas siete magníficas famosas. Pero los gestores están mirando más allá de estos valores. ¿Dónde están viendo mayor atractivo? Lo comentamos en un nuevo episodio de Finect Alpha. Empezamos. Aunque no lo parezca, por el fuerte impacto que tienen en los índices estas siete magníficas, hay mucha vida en renta variable más allá de Nvidia y todas ellas. Esas grandes tecnológicas que, por cierto, ya no suben tan al unísono como en el pasado. Yo creo que hay que hacer un episodio de esto dentro de Finect Alpha pronto. Bueno, empresas que, por cierto, se han visto muy beneficiadas por el boom de la inteligencia artificial y por el impacto que podrían generar en muchos negocios. Ahora bien, si nos paramos a pensar, aunque esas tecnológicas sean las más beneficiadas, en realidad, si la IA va a ser algo tan bestia, también debería impulsar a muchos otros negocios si realmente va a tener ese efecto tan transversal, ¿no? ¿Están mirando los gestores de fondos de renta variable a este tipo de compañías tradicionales a las que más podría ayudar la IA? ¿O ese afán por buscar ganadores ha dejado oportunidades en muchos otros sectores en los que quizá no tenga tanto impacto la inteligencia artificial, pero que se han quedado muy baratos? Hay que mirar más a las small caps, que ya ha salido en un par de episodios recientes, y además del growth, que están ahí mirando los gestores, calidad, dividendo, volverá a ser el momento del value, bueno, muchos temas. Vamos a preguntarlo enseguida a los dos expertos que nos acompañan hoy para que nos cuenten cómo lo ven ellos, pero también qué están viendo entre los gestores que analizan o que tienen en cartera. Antes, os damos las gracias por estar ahí cada semana, por esas cifras de audiencia tan espectaculares que nos estáis permitiendo tener. También por darle a me gusta y por compartir este podcast. Y también damos las gracias, como no, a nuestros partners. Damos las gracias a Schroders, la gestora que ayuda a los inversores a lograr sus objetivos financieros a largo plazo, intentando generar un impacto positivo en el mundo. Por cierto, como siempre, os animamos a dejar vuestras ideas, propuestas, mensajes, comentarios. Gracias por esos últimos comentarios que habéis hecho en los reproductores de podcast. Ya sabéis, en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, donde nos escuchéis. Así que muchas gracias. Bueno, saludo ya a nuestros invitados de hoy. Conrado Larroche, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Conrado?
Muy bien, Vicente. Encantado de volver, como siempre.
Un placer tenerte por aquí, selector de fondos de DPM Finanzas. Y también saludamos hoy a Javier de Berenguer, que se estrena en la familia Finect Alpha. Bienvenido, Javier.
Buenos días, Vicente. Un placer, en uno de mis podcasts favoritos, sin duda.
Bueno, muchas gracias. Javier es selector de fondos en Mafre Gestión Patrimonial, así que ya sabes, aquí tienes tu la familia, puede entrar a casa cuando quieras, pues ya tienes aquí la casa para
ya somos para familia.
Para ti. Bueno, para empezar, ya sabéis que desde el principio de la temporada hacemos este... Javier se lo sabe porque nos consta que escuchas habitualmente Finect Alpha, o sea que... Pero
nos escucha porque me lo dijo el otro día que hicimos una comida. Conrado, te escuché ayer, que justo claro. Salió el test, tal, o sea... Doy fe.
Nos gusta esto porque cierra el círculo. Sí,
espero estar al nivel de Conrado y los compañeros.
Seguro que sí. Ya sabes que aquí empezamos con eso, con un primer titular, ¿no? Un resumen de lo que estáis viendo ahora en el mercado que más os está llamando la atención. Conrado.
Pues yo te diría, Vicente, que le hemos dado la vuelta al dicho y los mercados suben en ascensor y bajan por las escaleras. O sea, claro. Momentos extraordinarios.
Está bien esa. Javier.
Cortita y al pie. Se viene la remontada de la gestión activa.
Sí, de verdad, llegará, por fin.
Yo creo que sí.
Por favor.
Bueno, esperemos que sí. Vamos a irlo siguiendo, porque esto lo hemos dicho muchas veces y no se ha acabado de producir todavía. Pero bueno, ya sabes, vamos a hablar ahora un poco más en detalle los temas que he comentado en la intro. Antes, vamos a ver cómo se ha movido el dinero la última semana en la pista del dinero. Recurrimos, como siempre, a los datos de EPFR Global, que los solemos ver en el informe de Bank of America de Flow Show, que comenta siempre Michael Harnett, muy interesante. Bueno, lo que más me ha llamado la atención esta última semana, bueno, por fin, después de muchas semanas, salidas en fondos del sector de tecnología. Fíjate que había coincidido esta semana que había habido algunas dudas en algunos valores tecnológicos, cifras flojitas de Apple en China. Bueno, a ver si... también en alguien de la audiencia le ha pasado el guión del podcast a los inversores, porque efectivamente es de lo que vamos a hablar hoy. Más allá de las tech, sí ha habido entradas en fondos de renta variable global, aunque ha habido salidas en tecnología, entradas en renta variable global. Bueno, pues imagino muchos inversores mirando ahí qué hacer con ese dinero después de las subidas que hemos visto y a ver dónde están mirando. No sabemos si lo habrán metido, que este es el tercer punto, en monetarios o renta fija investment grade, donde se mantiene esa rutina de fuertes entradas que llevamos viendo ya pues bastantes meses. Bueno, una valoración de estas cifras. Empieza ahora por ti, Javier.
Pues me sorprende mucho las entradas en monetarios, porque una vez el mercado de renta fija ha corregido las expectativas que tenían los recortes de tipos, creo que hay un riesgo de reinversión bastante importante en esa parte. Estoy hablando de bonos de menos de 2 años, tanto monetarios como corto plazo. Y al final el inversor conservador tiene que entender que tiene tires bastante atractivas para cerrar unos rendimientos importantes en plazos de 4 o 5 años. Tampoco me iría a plazos mucho más largos por el tema de las cargas de la deuda pública de los países occidentales, déficit estructural, etcétera. Pero creo que un tramo medio de la curva estaría bien. Por tanto, la parte de monetario me sorprende bastante. Y luego, en tecnología, pues creo que hay mucho inversor que ha ido detrás de las revalorizaciones de las compañías tecnológicas en el año 2023 y que a lo mejor ya le está empezando a dar un poquito de vértigo estas valoraciones en las que estamos ya en el sector tecnológico y en determinadas empresas. No sé qué pensará Conrado de todo esto.
Vamos a verlo.
Bueno, yo creo que por fin sale algo de dinero del sector tecnológico. Es verdad que, como bien has comentado, Vicente, resultados un poco dispares. Puede ser poco más dinero que sale reactivo, ¿no? Oye, pues malos resultados de Apple en China. Pues bueno, una de esos componentes, las Magnificent Seven, pues bueno, tiene sentido que salga. Es verdad que si estamos en un escenario, creo que ya empieza a ser consenso de soft landing / no landing, recuperación o cierta recuperación de los PMIs, etcétera, etcétera, pues hombre, tiene que acompañar el resto de compañías que se han quedado atrás, small caps, cíclicas, value, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tiene algo de sentido que haya subido pues lo que más calidad tenía y esas compañías que se han visto menos afectadas por todas esas subidas de tipos y encima las beneficiadas por la inteligencia artificial. Y bueno, que salga algo de dinero y entre en el resto de compañías, porque también se lo merecen, ¿no?
Sí, vamos a ver ahora dónde estáis viendo vosotros que están haciendo ese movimiento los gestores. Yo, en la parte antes de entrar en el comité de inversiones, la parte de monetarios, claro, la duda ahí siempre es cuánto es de refugio, digamos así, de mientras pienso dónde llevar el dinero o si esto ha subido mucho, porque es verdad que los índices de sentimiento están muy arriba. Siempre la duda es qué parte de esas entradas tan importantes son. Lo dejo un poquito aquí mientras te decido el destino y cuánto es, efectivamente, me quedo aquí porque me está dando un 4-5%, que es donde tienes el riesgo de reinversión, ¿no?
Sí, bueno, yo ahí lo que creo es que si eres un inversor de largo plazo no tiene sentido estar en monetarios. Por tanto, ese market timing de jugar con me quedo aquí mientras a ver si las valoraciones corrigen y yo entro, eso ahí no, nosotros no es nuestra filosofía ni nuestra manera de proceder, ¿no? Y además siempre te suele salir mal, ¿no?
Yo ahí voy a discrepar con Javier.
Me gusta que discrepéis.
Exactamente,
ya
como te gusta a ti, voy a discrepar. Yo sí que veo un caso para, evidentemente, tener monetarios en cartera. Los tipos bajarán, pero a lo mejor no bajan tanto y ahí sigue viendo bastante valor, porque al final se han ajustado ya a partir de 2 años, pues sí sé que se ven bajadas más importantes. Ese tramo en la curva probablemente ya, bueno, haya puesto ciertas expectativas de bajadas de tipos en precio y, sin embargo, este primer tramo, pues bueno, pues sigue ofreciendo, pues evidentemente, rentabilidades muy atractivas. Si eres, bueno, evidentemente a largo plazo, pues siempre estar en renta variable para ese inversor un poco menos conservador, pues siempre va a pagar más. Parece que ciertos, por lo menos países, sectores, pues las valoraciones son un poco más exigentes, pues dejarte algo de dinero en la mesa por... Y bueno, ahora que el mercado te está pagando por esperar con monetarios al 5, pues bueno, nosotros sí que lo vemos.
Hace poco tuvimos aquí un desayuno de renta fija y alguno de los gestores decía, lo que pasa es que me ha quitado las urgencias, ¿no? Porque claro, antes tenía que estar moviendo porque no me daban nada, tenía que estar eligiendo y ahora mira, pues mientras un pipo al día, ¿no? O sea, salía sí, en el episodio de la semana pasada, mientras vaya recibiendo un pipo al día que decía en el episodio de la semana de Jorge, pues bueno, oye, pues mientras me voy decidiendo, pues me quita la urgencia, ¿no? Es verdad que luego la urgencia muchas veces te la da la competencia. Sí, la competencia tiene más rentabilidad que tú, pero bueno. Vamos a ir ya a nuestro comité de inversión. A mí como lema eso de un pipo al día, pipa al día, es como cinco frutas al día. Sí. Bueno, Javier, voy a empezar por ti ahora. Comentábamos esto, ¿no? La tan cacareada superconcentración de las grandes tecnológicas en los índices. Ahora hablamos de dónde se está yendo, ¿no? Pero ¿cómo pensáis que se puede reducir esa concentración? Claro, que hay dos opciones, ¿no? Que es que pinchen, bajen, y entonces, aunque el resto lo hagan igual o que lo están haciendo ahora, pero se reduce, o directamente que haya una mejora en el resto de valores o otras alternativas que a mí no se me ocurren. Pero ¿por dónde puede venir? ¿Puede haber algún catalizador?
Bueno, pues el catalizador más claro lo hemos visto este año con los resultados de Tesla, ¿no? Por ejemplo, o sea, creemos que es un buen ejemplo de que esas expectativas de crecimientos extrapoladas al futuro tan grandes tienen peligro de no cumplirse, y sobre todo el mercado, cuando hay mucho flujo especulativo, en cuanto los resultados no acompañan, pues rápido la acción corrige, ¿no? Esto también viene derivado de los grandes volúmenes de gestión pasiva que tenemos y que no hemos tenido en otros momentos de concentración de mercado, ¿no? En la historia. Es decir, a día de hoy creo que estamos hablando del 60-70% en mercados desarrollados, lo cual es mucho, y al final, bueno, pues esos flujos que acompañan exageran mucho las valoraciones, ¿no? Y también cuando van a la contra, ¿no? Y luego otro factor que podría ser también relevante, pues sería, pues esto, un poco lo que acabo de comentar, ¿no? Una salida de flujos que no tiene por qué ser causado por nada muy importante en mercado, pero que simplemente ese drenaje de flujos al final va a afectar a las compañías que tienen más, a las compañías que tienen mayor peso, ¿no? Por el peso este que tiene la gestión pasiva, ¿no? Por poner una anécdota, el viernes pasado vimos una caída de Nvidia del 10% en apenas 30 minutos, la primera vez en la historia que una compañía que supera el trillón de dólares corrige de esa manera, ¿no? Eso ya es un aviso para navegantes. O sea, la persona que, o el inversor que esté en Nvidia muy sobreponderado, yo creo que pegó un buen respingo en la silla cuando vio esa vela bajista, ¿no? Tan importante.
Claro, todo lo que pasa con Nvidia es histórico, ¿no? O sea, porque claro, tiene un tamaño tan alto, ha crecido tanto, ha subido tanto tan rápido, ¿no? Que claro, cualquier movimiento, claro, cuando os presentó resultados, la mayor subida en capitalización de la historia en un solo día, el otro día la mayor caída en capitalización de la historia, esto es como Messi, que todo era histórico, todo lo que hacía Messi.
La verdad es que es impresionante. Es verdad que por evitar el sesgo de ver un gráfico que, oye, que no para de subir, yo me acuerdo de aquel, ¿no?, que decía que no hay que, o sea, que no hay que confundir la parte de arriba del gráfico con el techo y la parte de abajo con el suelo. O sea, que muchas veces vemos un gráfico de una compañía subir mucho, oye, ya está carísimo, ¿no? Es verdad que nadie, no te puedes poner de acuerdo, ¿no? Porque si no, no estaría subiendo como está subiendo, digo, a nivel consenso, ¿no? Y ni de repente, pues eso, te puede encadenar 3-4 sesiones con caídas muy importantes. Yo el otro día estaba sentado con un gestor que me aseguraba que el consenso estaba muy por detrás del crecimiento que tenía Nvidia por delante, pero que se apostaba algo conmigo. O sea, que los data centers que se iban a hacer iban a ser más del doble de los que estaban proyectados, y bueno, pues de ahí los revenues de Nvidia. Y también me he sentado con otros que dicen que imposible, además que le viene competencia de muchos sitios, que el consenso no lo está viendo, ¿no? Entonces, ¿dónde te quedas?
Claro.
Pero es verdad que bueno, es obvio que cuanto más concentrado está un índice, pues más riesgos tienes. En cuanto la gente le da el botón de vender, pues pasa lo que vimos el viernes. Entonces, cuidado con eso, hay que gestionarlo. Por volver a la pregunta de qué es lo que puede pasar para que esas compañías dejen de liderar el mercado, pues bueno, también puede ser. El otro día, un poco leyendo a Goldman, pues yo es una cosa que sí que veo, que hay un nivel del 10 años, por ejemplo, que sí que empieza a hacer daño. O sea, no sé si es el 4,5, el 10 años americano, el 4,6, hablaba del 4,6 Goldman, bueno, hablaba del 4,6 como hablaba del 4,4, o sea que claro. El que estuviera por ahí pone 4,6, pero sí que hay un cierto nivel, que lo vimos en el verano pasado, que sí que empieza, evidentemente, el mercado a decir, oye, esto, las condiciones financieras empiezan a tensar, oye, la economía pues a lo mejor no aguanta tan bien, eso puede ser por ahí, puede ser, oye, el dólar empieza a flojear, por ahí pues salida de flujos de ese inversor que, oye, solo dólar, pues se va de ahí, puede ser otro motivo. Y el tercero, oye, en algún momento, o sea, al final las expectativas, crecimiento de una economía frente a otra, Estados Unidos frente a Europa, por ejemplo, pues no, una no para de subir, la otra no para de bajar, pues bueno, en cuanto, si se da algo de vuelta a eso, algo en China, de mejora de sentimiento, pues por ahí, como están las expectativas tan deprimidas, pues sí que puede haber un cierto cambio de tendencia.
Oye, por cierto, que se viene hablando últimamente también, yo lo veo más, antes lo veía esporádicamente, bueno, y aquí lo mencionamos por primera vez, de las granolas, estas que son como las...
Me encanta el nombre.
Sí, verdad, es bonito. Eso, a mí recuerda a Juanolas, pero bueno. Sí, las granolas que son como, efectivamente, como las grandes, ¿no?, de capitalización en Europa, que efectivamente tienen un peso también bastante elevado en los índices. ¿Os parece comparable con el fenómeno americano, o Javier?
Pues nos parece comparable desde el punto de vista de que esta concentración que hemos visto en Estados Unidos también la hemos visto en el resto del mundo, ¿no? Muchas veces se habla en Estados Unidos, pero a nivel de mercado estadounidense, pero sí que luego en otros índices incluso la concentración es mayor, ¿no? Y mucho viene derivado, pues siento insistir con esto, ¿no? Pero viene derivado de estos volúmenes de gestión pasiva, de este incremento de cuota de mercado, que al final lo que hace es pues concentrar a los ganadores, ¿no? Por otro lado, no tienen nada que ver, ¿no? Porque al final son un grupo mucho más heterogéneo de compañías, representan un mercado mucho más amplio en Europa. Estamos hablando de consumo básico, salud, dentro de salud, farmacéuticas, tecnología, lujo, es decir, son diferentes. Luego, por otra parte, no están bajo una misma narrativa, como si pasa en Estados Unidos, que están bajo la narrativa de la inteligencia artificial. Y luego, en términos de valoraciones, sí es verdad que en absoluto pueden decirse que están algo caras, pero en relativo con respecto a las siete magníficas o ahora cuatro o cinco, pues están muy por debajo, ¿no? Y aparte tienen un perfil de crecimiento, ya por terminar, muy diferente a las americanas, es decir, mucho más moderado, una mayor estabilidad de beneficios, incluso si vemos el dato de rentabilidad por dividendo, ya ahí nos hace pensar que son diferentes, y en mercados como el de 2022 se comportaron bastante diferente a las siete magníficas, es decir, protegieron el capital, cosa que fue muy diferente en la parte americana, ¿no?, de estas siete compañías.
Sí, leí hace poco que ha surgido este nickname, este apodo de estas compañías a raíz de un informe de Goldman Sachs que mencionaba bastante a Goldman, que claro, lo ponen y como lee tanta gente, en realidad yo había leído ya alguna vez, lo que pasa es que no le había dado mucho juego, pero efectivamente, por recordarlo, pues son, ¿quién serían? Pues efectivamente, pues GlaxoSmithKline, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, bueno, de esta aquí hay más de siete, pero L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP y Sanofi, o sea, muchas y muy variadas, claro, que es casi un índice en sí mismo.
Claro, es lo que ha dicho Javier, es que desde el punto de vista de los sectores los que están, es que no tiene nada que ver. Entonces, al final es como comprarte un índice. Claro. Estás mucho más diversificado y tiene, o sea, opino exactamente igual. Esta vez no puedo decir lo contrario. Al final son compañías, los sectores los que están, yo lo veo mucho menos disruptible que las americanas. Uh-huh. De hecho, las americanas, con este gestor que se apostaba conmigo en una comida que
Nvidia iba a crecer. ¿Español o
no.
Internacional.
Pero bueno, es de los de convicción, right. Y lo ha hecho muy bien. Bueno, es de los mejores gestores en rentabilidades absolutas en Europa, o sea que lo podrías llegar a encontrar. Me decía, yo no descarto que el moat que parece imposible de asaltar de Microsoft sea así en 5 años. Porque claro, si no todos estamos asumiendo que la inteligencia artificial va a estar aquí, ¿para qué necesitas un Excel? ¿No? O sea, le dirás al ordenador, oye, ordenador, hazme estos cálculos, revísamelos, ahora ponme un informe. Entonces, claro, ese moat que tiene ya solo por abrir el ordenador nos tiene que subir la cuota y nos tenemos que fastidiar, pues a lo mejor eso desaparece, ¿no? Igual Apple con los iPhones también. Entonces, sin embargo, el lujo es el lujo. Las farmas, ¿cuánta cantidad de dinero? O sea, esas patentes son inexpugnables. El cash que tienen para comprar. Justo coincidimos, Javier y yo, en una comida con Biotech, y al final la tesis es que tienen mucha pasta y se van a comprar muchas porque hay cierto ciclo de patentes que se les acaba y tal. Entonces, esos moats son más difíciles de asaltar que nosotros desde mi punto de vista, y es verdad que en relativo las valoraciones son algo mejores y creo que son más defensivas.
¿Elegiríais las granolas ahora mismo antes que las Magnificent Seven, los dos?
Sí,
yo sin duda.
Sí, sí.
Además, a colación de lo que ha comentado Conrado, se me recuerdo una, bueno, una frase o mejor dicho, una explicación de cómo funciona el capitalismo, ¿no? Que la hizo un economista austriaco, Schumpeter, que hablaba de destrucción creativa, ¿no? Que es como el cómo ese crecimiento económico está impulsado por la innovación, ¿no? Y no se me ocurre mejor mercado que el americano para explicar esto, ni mejor sector que el tecnológico. Esto, ¿qué quiere decir? Que hay mucho riesgo de que efectivamente entren nuevas compañías que bien resten esas ventajas competitivas a las grandes capitalizadas a día de hoy, o que incluso saquen un producto que deje el producto que está vendiendo Microsoft o Nvidia o quien sea un poco desactualizado, ¿no? Y es precisamente ahí donde está el riesgo. En Europa ese riesgo en esos mercados, en esos sectores, es mucho menor.
No sé si lo he dicho ya en un episodio pasado, perdóname si me repito, pero veía un vídeo hace poco de una entrevista a Sam Altman, el CEO de OpenAI, y claro, le decían, vosotros estáis haciendo vuestros propios chips, hablando de Nvidia, ¿no? Todos son clientes ahora mismo, todo el mundo es cliente, nosotros somos clientes de Nvidia ahora mismo, el universo es cliente de Nvidia ahora mismo, pero decía, vosotros lo estáis haciendo, Microsoft lo está haciendo, Apple lo está haciendo, dice, ¿podrá mantener la ventaja competitiva? Y decía, no sé, son buenísimos, dice, pero creo que el capitalismo hará su magia, decía,
claro,
¿no?
Claro.
El capitalismo hará su magia, o sea que lo que no sabemos es cuándo. Vamos a ver ahora qué estáis viendo vosotros en los gestores a los que seguís, ¿no? Os he contado un poco esa visión. ¿Qué están haciendo ellos? Porque claro, ellos están en esta duda, ¿no? Tienen, al final tienen cartera de renta variable, tienen que elegir y tienen estas situaciones, ¿no? Voy ahora por Conrado.
Bueno, hay un punto desesperarse. Eso es,
esperando que tenga Javier razón en lo
exactamente,
de que llega el momento.
Al final, bueno, no, yo creo que evidentemente no estas, bueno, siete magníficas compañías tan grandes americanas de calidad, yo creo que han sorprendido a todo el mundo a nivel la resiliencia de sus márgenes, los moats que han creado, cómo han crecido, cómo qué bien han asignado el capital durante los últimos 10, 15 años. Uh-huh. Eso era muy difícil de proyectar y entiendo que los gestores activos en cierta medida se hayan quedado detrás de esas sorpresas. Ahora, desde el punto de vista de hoy en día, o sea, es que tú puedes comprar compañías de la misma calidad creciendo más en capitalizaciones menores, pero de la misma calidad o mejores, que por esos flujos de gestión pasiva tan dominantes se han quedado detrás. Entonces, hombre, los fundamentales, o sea, no hay que dejar de lado, ¿no?, el factor técnico del mercado. No te vas a poner delante del tren de la gestión pasiva y solo tener eso, pero sí que, bueno, yo veo, o vamos, por lo menos los gestores con los que hablamos, sí que los activos de verdad están viendo más oportunidades en compañías de menor capitalización, pero sin salirse probablemente de la calidad. De la calidad intrínseca. Ahora mismo, evidentemente, pues por todo lo que está pasando, tipos al alza, al final habrá recesión. Pues hombre, el factor de calidad sí que es un factor que debería, pues bueno, tiene sentido, ¿no?, que lo esté haciendo mejor, pero que puedes comprar compañías mucho más baratas de la misma calidad con crecimiento en capitalizaciones más bajas.
O sea, es que cuando hablamos de Standard & Poor's 500 y hablamos de las 7 magníficas, claro, es que hay 493 que no son en small cap precisamente. O sea, que son compañías del Standard & Poor's 500 unas capitalizaciones...
Veía un gráfico ayer o antes de ayer, que es el momento histórico en el que menor porcentaje de compañías baten al índice general. Uh-huh. O sea, mucho menos que los finales de los 90, etcétera, etcétera. Entonces, bueno.
Que en teoría efectivamente es un terreno ideal para cuando se dé la vuelta.
Exacto.
En la gestión activa. ¿Qué están haciendo esos gestores activos a los que sigues?
Pues a los que seguimos nosotros, la verdad es que mueven poco la cartera, porque nos gusta invertir más en procesos y en equipos, digamos, que sustenten esos procesos de largo plazo, y no tanto en gestores estrella que tengan mayor flexibilidad, mayor cintura, pero que a la vez estás corriendo ese riesgo gestor, ¿no? Que en momentos tan puntuales como este es peligroso, ¿no? Que lleguen tarde, que se salgan pronto, etcétera. Y a nivel general de mercado, pues en 2023 vimos muchos gestores persiguiendo rentabilidades. A partir de los meses de marzo y abril, me atrevería a decir que más del 50% de los gestores que están ahora en Nvidia no tenían posición antes de febrero del año pasado, lo cual ya es indicativo de esa persecución de rentabilidades. Uh-huh. Y en el año actual estamos viendo, pues de hace un mes ahora, pues lo que comentabas tú un poco en la entradilla, ¿no? Esas salidas de flujos de ciertas compañías, ese buscar oportunidades más en otros nichos de mercado, ¿no? Que hay compañías que tienen una calidad similar a las grandes, que tienen rentabilidades sobre la inversión, pues un buen margen con respecto al coste del capital, que encima lo pueden hacer de manera duradera, que están en mercados que crecen, es decir, junta todas las variables que un gestor activo quisiera tener, ¿no? Y encima que están a valoraciones, pues no sé si muy atractivas, pero al menos en relativo con las grandes, desde luego, y luego en absoluto, pues a valoraciones razonables, ¿no? Entonces sí que estamos viendo en el último mes, pues esos gestores más con mayor flexibilidad, derivando parte de su inversión a estas compañías.
¿Qué tipo de compañías son? No sé si son sectores concretos o son más picks generales.
Pues mira, compañías de pequeña capitalización, seguro, sobre todo muy enfocadas o la parte más americana, ¿no? Pues esa fortaleza al consumidor. Uh-huh. Luego también compañías grandes, pero que están en sectores menos atractivos o menos dinámicos, como puede ser el consumo básico. Salud también fuera, toda la farmacéutica fuera del GLP-1, ¿no? Que también están cotizando a valoraciones atractivas porque no han estado en esa narrativa y al final pues el mercado no les ha favorecido, ¿no? Pues estaríamos, estoy hablando de grandes compañías, no te estoy diciendo únicamente pequeñas compañías, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos hablando de compañías como puede ser, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, estás hablando de una compañía que tiene unas ventajas competitivas terribles. Uh-huh. Que es verdad que porque por mercado no puede crecer mucho más, pero uh-huh. que claro, que al final no ha estado ahí el mercado. No uh-huh. ha puesto el foco en esa compañía y por lo tanto es una oportunidad como muchas otras.
Uh-huh. Mientras los robots de la IA no van a Coca-Cola, va a estar difícil, ¿eh?
Eso es. Yo creo que de hecho, bueno, ahora no sé ahora qué múltiplo está, pero hasta hace muy pocos meses estaba Louis Vuitton a menos de 20 veces, ¿eh? Uh-huh. O sea que, bueno... Que bueno, pero Taiwán Semiconductors hace año y poco, es que es muy cíclico los semis, o sea, estábamos hablando hace dos años de que es el nuevo petróleo, luego te corrige porque evidentemente tiene algo de ciclicidad, uh-huh. se te pone a, creo que a 14 veces o a 13 uh-huh. veces, ahora otra vez. Entonces, bueno, yo creo que hay, bueno, si eres un poco paciente, siempre evidentemente se dan esas oportunidades y es verdad que hay compañías muy buenas fuera de esas narrativas, utilizando a evaluaciones históricamente muy atractivas. Mm. Pues bueno, ahí es donde están, pero desesperándose.
Bueno, pues que de hecho, hace poco veíamos a gestores, estuve hace poco en la conferencia de inversores de Magallanes, ¿no? Sí. Y os decían que es que, a pesar de que no han hecho mal los fondos, o sea, que tiene una rentabilidad bastante buena, pero así decían que estamos viendo valoraciones históricas en industriales europeas, o sea, que no imaginábamos con unos mercados con estas rentabilidades poder tener compañías tan, tan baratas, ¿no? Ahí en esa parte de cíclico industrial value estáis viendo también mucha carga. ¿De compañías en los sectores o no?
Pues sí, sobre todo los gestores más ligados a ese estilo de inversión, ¿no? Uh-huh. Magallanes es una casa muy representativa en España. A nosotros nos gusta mucho porque tiene un proceso bastante sólido y suelen ser poco veletas en ese sentido, ¿no?
Y no se han metido en líos, además.
Y sí, efectivamente, ¿no? O sea, lo que vemos es... O sea, yo estoy entusiasmado, ¿no? Pero es que lo veo también en ellos, en los gestores value, en los que realmente son confían en ese largo plazo y en reversión a la media y tal, pues la verdad es que no les veo incómodos. Les veo más bien lo contrario.
No, es verdad. Es bueno... lo pasaron muy mal, muy, muy mal en ese 17, 18, 19, ¿no? Ese justo ya venía de un ciclo, evidentemente, peor para el value, pero bueno, ahí se exacerbó muchísimo. O sea, yo creo que ahí lo pasaron muy mal. Esa reversión después de las vacunas pues ha ayudado a cerrar algo el gap, pero se ha vuelto a ampliar muchísimo, ¿no? Y sí que es verdad que te ves sus carteras, están pudiendo comprar compañías de más calidad que nunca, uh-huh. bueno, sectores más tradicionales, ¿no? Como decía Javier, el industrial, a valoraciones que no pensaban que las iban a poder comprar nunca. Entonces, es lo que se le si te crees su proceso de inversión y te crees que evidentemente hacen bien los números, saben valorar las compañías y uh-huh. evidentemente saben saber si una compañía es de calidad o no, pues hay una oportunidad muy importante ahí. ¿Irán los flujos más pronto que tarde? Pues ojalá lo supiéramos, Vicente.
Ya, ya. Que hablamos antes de small caps, ¿no? Este es un tema que efectivamente ha estado flotando últimamente en el ambiente. Se habla mucho el otro día en, En un episodio reciente comentábamos ese informe que decía Paco Julve de la oportunidad histórica, que era lo mismo que había recibido hace 2 años. Vosotros
era
los...
de Goldman también.
Era de Goldman, sí, el informe también. Ah, pues mira. ¿Lo estáis mirando mucho más? Porque decías, Javier, decías antes, muchos gestores se están incorporando más, pero ¿vosotros estáis incorporando más como esa clase de activos en las carteras?
Pues nosotros hemos incorporado algún fondo en el último año que tiene cierta flexibilidad a la hora de alocar capital a distintos tramos de capitalización. Eso sí que lo hemos hecho. De manera direccional no lo hemos hecho. Es verdad que esto ya es fine tuning, es decir, es oye, a ver cuándo entramos, cuándo no. Pero bueno, por ejemplo, sí que teníamos bastante miedo, ¿no?, de que estos tipos pudieran causar una recesión, ¿no? Todavía no estamos fuera de esas aguas, pero es cierto que parece cada vez más claro que se va a poder evitar. Pero, por ejemplo, en diciembre sí que vimos, noviembre y diciembre, mucha oleada, ¿no?, de gestión activa que bueno, se fue a sectores como real estate, energía renovable, que también ha sufrido mucho, small caps, etcétera. Pero sí es verdad que muchos de esos flujos iban ligados a un recorte muy agresivo de los tipos de interés, ¿no? Eso a nosotros no nos gustaba, ¿no?, porque es un tema especulativo y además que no lo creíamos, no estábamos ahí, ¿no? Tuvimos ese posicionamiento en renta fija y tampoco lo tuvimos en renta variable. Ahora ya ha pasado un poco, vamos a decir, vuelta a esa descorrelación entre tipos y renta variable que hemos visto en febrero y también small caps, con tires a la baja, o mejor dicho, al alza en febrero y small caps al alza también, es decir, pues se ha roto un poco esa descorrelación negativa que tenían, o positiva, mejor dicho. Sí que estamos viendo, pues, que aquellas small caps muy ligadas al mercado americano, ¿no?, muy ligadas al consumidor americano, pues nos gustan. ¿Por qué? Porque vemos que el consumidor tiene fortaleza, sabemos la naturaleza de ese consumo americano, ¿no?, que no está en otra parte del mundo, son animales salvajes, ¿no?, a la hora de consumir. Lo estamos viendo en las tarjetas de crédito, cada vez aumentan más esos volúmenes de préstamos, ¿no?, que al consumo. Y aparte hay un factor diferencial este año, yo creo que son las elecciones americanas. Cuando hay elecciones, evidentemente el gobierno que está en el poder pues hace un trasvase de rentas a las familias y eso también soporta un poco la tesis en el momento puntual en las small caps, como bien digo, americanas.
Ahí la duda es esa, ¿no? Si hacerlo con un gestor flexible que pueda tomar posiciones, al final entiendo que es un tema de convicción ya total o no, ¿no? Si no, ¿no? Por ahí va la cosa.
Sí, ¿no? Por ahí va la cosa. La convicción total todavía no la tenemos.
¿Conrado, vosotros?
Sí, nosotros, la verdad es que por todos los indicadores que seguimos, uno de los importantes, evidentemente, es los PMIs manufactureros, ¿no? Al final la small cap está mucho más relacionada con el ciclo, más industrial, etcétera, etcétera. Pues todo hace sugerir que deberíamos, y evidentemente a las valoraciones a las que están cotizando, deberíamos tener small caps. ¿Qué frena a todo el mundo de tener small caps? Bueno, es que a ver si al final va a haber una recesión, porque el maturity wall, si los tipos no bajan mucho. Entonces, y luego hay un componente que nadie dice, pero es así, que al final estás fuera de los flujos, te vas a small caps, que encima no estaba sobreponderado en lo que estaba tirando, y siguen yendo los flujos hacia ese lado y tú estás en el otro y bueno, sigues hacia el underperforming, ¿no? Que ese es ese sesgo que tiene un poco, no digo que lo tengamos Javier y yo, que no lo tenemos, o sí, pero existe, ¿no? Entonces al final es, oye, ¿es atractivo? Sí, tiene sentido porque, oye, parece que lo peor, bueno, sobre todo nosotros lo vemos más en Europa, que vemos que las sorpresas al alza en crecimiento pueden ser más importantes. Estamos saliendo un poco de, si no una recesión, una semi-recesión técnica. Deberían bajar los tipos antes que en Estados Unidos, pues nos parece que bueno, que el sector que debería salir más beneficiado es ahí. Pero para tener una convicción clarísima, a nosotros nos hubiera gustado que hubiera habido una recesión. O sea, si hay una recesión, nosotros en esa recesión compramos small caps, porque al final es el sector que luego cuando sales de ella mejor lo hace, ¿no? No ha habido, habrá, no lo habrá, entonces estamos positivos, pero sin una grandísima convicción.
¿Quién sabe, no? Hace un año y pico todo el mundo pensábamos que había recesión seguro.
Sí, sí.
Ahora nadie lo piensa. Pues vete tú a saber si ahora es al revés. O sea que para terminar, hablando de convicción, ¿qué pensáis? ¿Cuál es vuestra convicción? ¿Creéis que en el mercado no se da tanto? O sea, ¿qué os gusta ahora mismo más en renta variable? ¿Qué pensáis que os diferencia más del consenso?
Pues, nos gusta, primero, la diversificación. sea, creemos que de una manera puntual en nuestras carteras están más diversificadas que las de nuestros compañeros, ¿no? Lo vemos un poco muchas veces en las rentabilidades, ¿no? Cuando tiran los índices, nosotros nos estamos quedando un poco atrás, pues, precisamente por esa concentración y porque nosotros estamos apostando, no te digo que completamente a lo contrario, pero sí que con una cartera mucho más diversificada, ¿no? Estamos viendo oportunidades de valor relativo con un binomio de rentabilidad riesgo mucho más atractivos en otros nichos de mercado, ¿no? Ya hemos comentado algunos de ellos, ¿no? Industriales europeas, small caps americanas, calidad americana con un factor de crecimiento más moderado. Podemos hablar de Japón, podemos hablar de China, ¿no? Compañías de calidad cotizando a múltiplos ridículos, podríamos decir, pero totalmente ridículos, ¿no? Que esa es otra batalla ya. Y bueno, y al final todo esto lo están derivando los flujos, ¿no? Los flujos es un indicador, un driver de corto plazo, pero a largo plazo no te dicen nada. A largo plazo es el crecimiento de los beneficios el que te fija la cotización. Y por otro lado, de manera estructural, nosotros siempre, desde que empezamos en Mapfre Gestión Patrimonial, derivamos la parte que el mercado invierte en Europa, la tenemos invertida en Asia. Por lo tanto, tenemos una sobreponderación estructural en Asia, sobre todo en la parte de emergente, China e India. Pero bueno, también tenemos Corea y bueno, es simplemente por esto que comento, ¿no? De que vemos un crecimiento, bueno, vemos que, por ejemplo, en China, sí que una parte muy importante de la población, ¿no? Hay un volumen de población muy alto, que es la tesis básica por estar en Asia, el crecimiento de la clase media, etcétera, pero sí que vemos un montante importante que está llegando a esos salarios en el que el consumidor empieza a cambiar sus pautas de consumo y empieza a consumir productos de mayor valor añadido, ¿no? Son esos productos los que nos gustan, por ejemplo, en China. Y en India están en un ciclo mucho más retrasado, pero sí que se están empezando a implementar políticas de crecimiento, promercado, etcétera. Y en ese desarrollo creemos que los bancos chinos, esta sí que es una call muy extendida en mercado en emergentes y en la que nosotros estamos cómodos, tienen mucho, mucho que decir, ¿no? En ese crecimiento de...
Los bancos indios.
Indios, sí, perdón, los bancos indios. Gracias.
Sí.
Bueno, nosotros somos un poco más outsiders, ¿no? Dentro de la industria. Pues mira, nosotros una posición que nos gusta mucho y está bastante fuera de consenso y no entendemos por qué son las mineras de oro. Por ejemplo, las mineras de oro cotizando.
Porque está el nuevo oro disparado.
Claro, el oro disparado. El nuevo. Pero el viejo también, ¿eh? El viejo máximos. El viejo
máximos también.
El máximos, que oye, que hay, oye, un respeto ahí a los veteranos, ¿eh? Que llevan ahí miles de años.
Sí,
¿eh? Claro. O sea, protegiéndonos de la inflación y tal. Yo, por favor, desde aquí un respeto. Máximos históricos y las mineras de oro, pues se han quedado muy por detrás. Y son compañías que no se parecen en nada a las antiguas mineras de oro con unos capital locations terroríficos, o sea, comprando minas en precios máximos y apalancándose, etcétera, etcétera. Ahora son compañías que están muy bien gestionadas, que pagan dividendos, que tienen mucha calidad, no tienen deuda y evidentemente tienen ese apalancamiento operativo al precio del oro. Entonces están cotizando en relativo, pues con la mayor dispersión que hemos visto nunca. Nos gusta mucho. Y ya por terminar, también nos gustan los rates en Europa, porque también están cotizando. Bueno, ya pensamos que evidentemente los tipos de interés han tocado techo. Es el sector, evidentemente, pues más con más correlación hacia la dirección de los tipos de interés y con tipos de interés a la baja y con el descuento que están cotizando con respecto al valor de sus activos, nos parece un sector que tiene sentido tener en cartera.
Bueno, pues ahí nos quedamos con esas ideas, ¿eh? Decidnos los que nos estáis escuchando también vosotros si tenéis alguna posición que os diferencie mucho del mercado, ¿eh? Los comentarios ya sabéis que nos gusta mucho leeros, así que muchas gracias. Bueno, vamos ahora con la siguiente entrega del test, que no sé si tenéis ganas de conocer a quién nos soporta, por ejemplo, a quién nos soporta o en el otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta a nuestro invitado de hoy? Vamos a ver cómo lo supera esta semana este test de final alfa, Javier Carretero, que es selector de fondos y gestor y gestión discrecional de cartera en Renta 4 Banco. Vamos con ello. Bueno, Javier, ¿listo para someterte a nuestro test?
Sí, por supuesto, vamos allá.
Bueno, ¿qué importa más para tener éxito en este sector? ¿Las emociones o las hojas de cálculo?
Pues yo te diría que las emociones. O sea, al menos en la experiencia que yo tengo, después de vivir eventos muy volátiles y muy inesperados, creo que la gestión de las emociones ha jugado un papel muy importante.
Muy bien. Vamos con la segunda. Completa la frase. La gestión activa es...
Pues te diría que es la única manera o la única herramienta de batir al mercado a largo plazo.
Muy bien. Y ahora la gestión indexada es...
Pues la gestión indexada o pasiva es un complemento estupendo para la gestión activa. O sea, realmente es muy útil.
Muy bien. Vamos con la cuarta. La asignatura en la que te salías en la universidad y la que más te costaba.
Pues te diría que la mejor... Te iba a decir dos. Las mejores eran matemática de las operaciones financieras y análisis técnico, donde empecé a mostrar interés por los mercados financieros. Y la peor, sin ninguna duda, derecho mercantil. Todo lo que tenía que ver con derecho me costaba.
Se repite muchas veces lo de derecho entrevistados. Esta es difícil, pero sobre un 100%, ¿cuánto debe pesar el análisis cualitativo con L y cuánto el cuantitativo con N para elegir un fondo?
Pues yo soy más de cualitativo. Si es verdad que otorgar una importancia o un porcentaje es complicado, pero te diría que un 65% cualitativo y un 35% cuantitativo. Porque si es verdad que el cuantitativo te ayuda, sobre todo a los selectores, que tenemos una gama de fondos muy grande, nos ayuda a filtrar y a eliminar la mayor parte, yo creo que la decisión final viene dada por el cualitativo.
Muy bien. Vamos primero con la parte cuantitativa. ¿Cuáles son tus tres ratios preferidos?
Pues mira, te diría que el primero es el ratio de Sharpe, sin duda, que me gusta explicarlo como cómo consigues lo que ganas, la forma en la que lo haces. Y luego, después de los años que llevamos, como te comentaba antes, de eventos inesperados, te diría que el máximo drawdown, la máxima caída, y también los días que tarda el gestor en recuperar el liquidativo anterior.
Muy bien. ¿Qué pregunta hay que hacerle siempre al gestor de un fondo de renta variable o renta fija? Esta la hacemos para esa parte cualitativa.
A mí me gusta mucho preguntar cuál es el mejor escenario para el fondo y cuál es el peor escenario para el fondo. Creo que cuando te responden a eso, te ayuda mucho más a atinar y a entender el enfoque y el posicionamiento real del fondo.
Muy bien. Completa la frase. Soy fan total de...
Bueno, te diría fuera de los mercados que soy fan total de la gente que sonríe constantemente, porque creo que transmiten cosas muy positivas. Y también soy fan total del deporte, de la competición... Sobre todo de fútbol, que es mi deporte favorito, pero bueno, en forma general de competir en el deporte.
Muy bien. Y ahora esta otra. ¿No soporto a la gente que...?
Bueno, no soporto a la gente que no admite los errores, que no tiene la humildad suficiente como para admitir un error, que creo que en este sector, hablando o ligando este tema un poco a la inversión, creo que parece que todos acertamos siempre. Y creo que no, que también se toman decisiones que luego hay que corregir y no hay ningún problema por admitirlo.
No sé si estará vinculada también con esta otra pregunta que viene ahora, que es la décima. ¿Qué actuación de un gestor de datos te enciende las alarmas y te hace ponerlo en revisión o directamente sacarlo de cartera?
Pues, por ejemplo, un comportamiento quizás del fondo que para ese tipo de activo no esperábamos o que haya una diferencia muy grande y constante con el índice de referencia es algo que a nosotros nos llama la atención como... por lo menos para ver de cerca un poco la estrategia y el fondo, y también la falta de transparencia o cuando responden a una pregunta o explican una decisión de inversión o un cambio importante, creo que es importante ahí dar una explicación clara y ser muy transparente.
Muy bien, y para terminar, mientras venías a grabar este Finect Alpha, te encuentras con tu yo de hace los años que quieras, 15, 20, ¿qué le dirías muy resumidamente en un tuit casi?
Pues en ambos casos sería bastante jovencito, ¿no? Pero aún así yo le diría que bueno, que si tuviera la posibilidad de irse fuera de España a vivir diferentes experiencias y aprender idiomas, yo se lo recomendaría. Y también, por supuesto, que se especializara mucho en Excel, porque creo que es muy útil, la verdad. Así que esos dos consejitos daría.
Ya veremos si con la inteligencia artificial sigue siendo útil o no, pero de momento desde luego que lo es. Bueno, ha sido un placer conocer mejor a Javier, cómo lo ve, en fin, pasar este test. Así que enhorabuena, Javier.
Muy bien, gracias. Muchas gracias, Vicente, a vosotros.
Bueno, pues os agradecemos mucho que hayáis estado en este episodio de Finect Alpha, que hemos cerrado con este test de Javier. Así que muchísimas gracias, Conrado. Un placer tenerte por aquí.
Muchísimas gracias, Vicente.
Conrado Larroche, ya sabéis, el lector de fondos en DPM Finanzas, y Javier de Berenguer, muy bien, ¿no? Te hemos tratado bien esta
primera... Debut soñado,
Vicente. Debut soñado. Sí, señor, selector de fondos en Mafre Gestión Patrimonial. También le agradecemos a Schroders, la gestora que ayuda a los inversores a lograr sus objetivos financieros a largo plazo, intentando generar un impacto positivo en el mundo. Bueno, si os ha gustado este episodio, ya sabéis, dadle un me gusta o compartidlo, que cuesta lo mismo que reírse y nos hace más felices. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Finec Alfa.